Gracias por este amor que tú tienes por cada persona y tu gran deseo de llevarnos a una vida siempre más profunda, en unión contigo. Y gracias que tú estás aquí con nosotros y bendiga nuestro tiempo. Amén.
Amén.
Muy bien. Bueno, hace, yo creo que unos meses, no me acuerdo cuántos meses, pero vino una mujer para hablar conmigo y ella dijo, estoy muy enojada con Dios. Y ella me contó que su marido se había muerto, ¿no? Y que eso le dolía mucho. Y yo le pregunté, ¿y cómo fue tu marido? Y ella dijo, él fue maravilloso. Y yo dije, ¿y ustedes han tenido hijos? Y ella dijo, sí, 4 hijos hemos tenido. ¿Y cómo son los hijos? Él le dijo, maravillosos. Entonces yo dije, pero no hay muchas mujeres que han tenido un marido que era tan bueno, ¿no? Y que ha tenido por 34 años. Me parece una maravilla. Y que tienes los 4 hijos. Y después yo leí a ella estas palabras, es preciso que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el último enemigo destruido será la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El último enemigo destruido será la muerte. ¿Qué significa? ¿No? ¿Que la muerte es enemigo de Dios? Un silencio absoluto. Sí, la muerte es enemigo, el último enemigo de Dios que será destruido será la muerte, ¿no? Entonces, la muerte, Dios nunca ha querido la muerte. Y Dios tiene una compasión tan grande por personas que pierden seres amados, porque Él ama a cada persona. Y la muerte es enemigo de Dios. Dios quiere la vida que dura para siempre. Entonces, Él tiene esta compasión y este amor para las personas que pierden seres amados, y Él quiere siempre consolar, porque Él ama por un amor real. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Yo les voy a preguntar eso y a ver cuántas personas contestan, ¿no? Dice, yo les pregunto, ¿fue la voluntad de Dios que crucificaran a su hijo, que rechazaran y crucificaran a su hijo? ¿Qué les parece?
Lo permitió.
¿Ah?
¿Sí? No lo quiso expresamente, no lo organizó así.
¿No lo organizó así? ¿Ah? Yo pensaba que él había organizado todo, ¿no?
A través de la muerte del hijo nos mostró el amor del padre, ¿no? Su amor.
Sí. Ahora, pero Dios nunca quería que las personas crucificaran a su hijo. Era el pecado más grande en la historia del mundo, de haber crucificado a Jesús. Pero lo que nos da vida es que Dios quería que Jesús continuara amando y continuara perdonando. Y eso es lo que nos ha dado vida, que Jesús continuaba amando a nosotros, a todos nosotros, y continuaba perdonando. Y Faith me ha dicho que cuando Jesús estaba en la cruz, que Él vio a cada uno de nosotros. Y Él dio su vida por nosotros, ¿no? Que Él nos vio desde la cruz y dio su vida por cada persona. Entonces, Dios nunca ha querido que la gente rechazara a su Hijo. Dios quería que la gente aceptara a Jesús. Pero lo que Dios quería es que Jesús continuara amando y perdonando, y eso es lo que nos da la vida, que Jesús ha continuado amando y perdonando a todos nosotros. Entonces, ahora vemos aquí en Lucas 13, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como el ave a su nidada debajo de sus alas y no quisiste? ¿No? ¿Cuántas veces Jesús ha querido, ¿no?, juntar a todos, a todo Jerusalén? ¿Cómo amaba a Jerusalén? Y quería salvar. Y después dice en el capítulo 19 de Lucas: así que estuvo cerca a ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si al menos en este día conocieres lo que hace a la paz tuya, pero ahora está oculto a tus ojos, ¿no? Entonces Jesús quería que aún en aquel día, que aún aquel día fue posible que ellos se salvaran, como dice en las palabras de Jesús: si al menos en este día conocieres lo que hace a la paz tuya, ¿no? Pero ahora está oculto a tus ojos. Y Jesús, se ve el amor de Jesús por el pueblo, no condenando al pueblo, ¿no? Porque días vendrán sobre ti y te rodearán de trincheras tus enemigos, y te cercarán y te estrecharán por todas partes, y te abaterán al suelo a ti y a los hijos que tienes dentro, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo de su visitación, ¿no? Que no ha reconocido el tiempo de la visitación, de la presencia de Cristo, que el ofrecimiento de Dios al pueblo de Israel. Pero se ve que Jesús lloró. Y Jesús sentía una compasión tan grande por su pueblo y quería salvar a su pueblo. Pero rechazaron a Jesús. Y Él no se empuja, no empuja a las personas. Él tiene este respeto tan grande por nuestra libertad. Entonces, realmente se ve que es una pena tan grande que la gente ha rechazado a Jesús. Y aquí en el capítulo 6 de Lucas, él dice: amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperanza de remuneración, y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los malos. Él es bondadoso para los ingratos y los malos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serán perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, colmada, rebosante, será derramada en vuestro regazo. La medida con que ustedes, la medida que con otros usares, esa se usará con vosotros. Entonces la enseñanza aquí es tan profunda, la enseñanza de que cuando nosotros juzgamos, no es que Dios nos juzga, pero viene contra nosotros, ¿no? No es que Dios no está juzgando, es que cuando nosotros juzgamos a otra persona, nos hace daño y viene contra nosotros. Cuando nosotros no perdonamos a otras personas, ¿no? Cuando nosotros condenamos, cuando no perdonamos, entonces eso viene contra nosotros. No es que Dios nos castiga, yo no veo a Dios como un Dios de castigo. Yo veo que nosotros por nuestros actos causamos este sufrimiento a nosotros mismos. Yo veo a Dios como lleno de amor siempre, pero nuestros actos son poderosos, y cuando nosotros rechazamos a otros, entonces eso tiene su consecuencia en nosotros. Y Dios quiere, por su gracia, enseñarnos cómo amar a las personas. Cómo amar a cada persona. Pero todo es gracia. Nosotros somos incapaces de hacer eso. Y Dios tiene este gran deseo de enseñarnos. Entonces yo veo que este pasaje de la Sagrada Escritura es tan importante porque muestra que el efecto del pecado no viene de Dios, pero viene de nosotros mismos. Nosotros escogemos y nosotros, si tratamos mal a una persona, eso viene contra nosotros. Si juzgamos a otras personas, eso viene contra nosotros. Yo veo a Dios siempre amando a cada persona y queriendo bendecir a cada persona. Pero cuando nosotros juzgamos, siempre hacemos daño a nosotros mismos. Cuando nosotros condenamos, cuando no perdonamos. Entonces, lo que dice es tan lindo, y yo pienso de una persona como la Madre Teresa de Calcuta, como ella ha dado y se os dará, una medida buena, apretada, colmada, rebosante, será derramada en vuestro regazo, ¿no? Como ella ha sido tan generosa. Ahora me acuerdo en Santa Cruz, Bolivia, donde yo trabajo todos los años. Las hermanas de Madre Teresa están allá, y un hombre que trabaja mucho en las cuestiones sociales, él tiene mucho interés en cuestiones sociales y escribe sobre estas materias, y él me contó que una vez las madres de Madre Teresa le invitaron a venir con ellas, y él aceptó y fue con ellas, y él me dijo después: mire, yo hablo mucho de la cuestión social, pero he visto algo totalmente diferente anoche. Él dijo: estas religiosas aman a la gente pobre y tratan con tanto amor, dan café o dan chocolate o lo que sea a las personas, están las personas que duermen en las calles allá, y muchas veces hace frío, entonces las personas duermen allí en las calles, y van las hermanas y dan chocolate y dan pan, y pero él me dijo: yo hablo mucho de la cuestión social, pero he visto una cosa anoche tan diferente, es que hay un amor verdadero por las personas que están en la calle, un amor verdadero y un amor tan sencillo, y sirven a la gente con tanto amor. Y él dijo: eso me ha enseñado tanto, yo hablo mucho, pero la cosa fundamental me falta. Entonces, él ha visto algo tan lindo en el servicio con amor, el servicio sencillo de las hermanas. Muy bien, entonces, ahora me acuerdo una vez que una reportera estaba hablando con la Madre Teresa, y la reportera dijo: mire, madre, yo creo, para mí, usted es una mujer que hace un bien enorme en el mundo. Pero yo no sé cómo tú puedes creer en Dios. Porque tantos niños mueren de hambre. ¿Y cómo puede existir un Dios que permite que niños mueren de hambre? Y él dijo, es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Eso viene de la avaricia en el corazón humano. Dios no quiere de ninguna manera que un hijo muere de hambre. Entonces es una manera nueva, diferente de ver, ¿no? Entonces vemos que la voluntad de Dios no es de ninguna manera que personas mueren de hambre. La voluntad de Dios es de tener un nuevo mundo donde todas las personas pueden vivir en dignidad. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere un nuevo mundo y quiere que nosotros oremos para que haya un nuevo mundo. Y la oración es poderosa. La oración para que Dios mueva en los corazones de las personas y transforme los corazones para que personas realmente conozcan a Dios y sirven los unos a los otros. Entonces, ahora, por ejemplo, que decir que Él permite que los niños mueren de hambre, Madre Teresa de Calcuta dijo, de ninguna manera. Eso es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Dios quiere que cada niño vive en dignidad, que cada persona vive en dignidad. Él no quiere que miles de niños mueren de hambre. Entonces, Él quiere que nosotros oremos para que haya un nuevo mundo donde toda persona puede vivir en dignidad. Muy bien, bueno, ahora yo conozco una familia muy querida, y la mamá murió, y después de unos años el papá murió, y la familia estaba tan bien unida, pero cuando los papás murieron, comenzaron a hablar de la herencia. Y yo sé que en España nunca hay peleas acerca de la herencia, ¿no? Gracias a Dios. Pero allí había una pelea grande entre la familia, los hijos. Y los hijos estaban tan bien unidos. Pero de alguna manera la avaricia ha entrado en sus corazones, ¿no? Y estaban bien apegados a sus bienes, a sus posesiones, y querían más, ¿no? Querían más. Entonces hubo una pelea y finalmente no estaban hablando los unos con los otros, y la familia estaba tan hermosamente unida antes. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere la unión, Dios quiere unir a las personas, pero eso viene del pecado, viene del pecado, y Dios quiere sanar eso y unir a las personas. Me acuerdo otro ejemplo de de una muchacha que yo conocí, y ella me contó eso. Ella me contó que ella había tenido un aborto. Ella dijo: Mary Padre, yo no tenía nada de fe. Yo no creía en nada. Y yo tenía relaciones con muchachos y yo no sentía ningún mal. Pero después, por accidente, yo concebí. Yo cuidaba de no concebir, pero yo concebí. Y yo dije: bueno, no hay ningún problema, yo voy a tener un aborto. Y ella me dijo: yo he tenido el aborto y padre, he sentido tan mal. He sentido tan mal que finalmente yo tenía que hablar con alguien. Yo no tenía ninguna persona católica que era amiga mía, pero yo conocí a esta muchacha que era católica, era la única que yo conocía, y yo conté a ella. Y ella era tan buena, y me llevó a su sacerdote. Y el sacerdote era tan bueno, y él me escuchaba y me hablaba, y yo me hice católica. Yo tardaba 6 meses para hacer el curso, pero yo me hice católica. Pero, padre, lo que me tocó tanto fue cómo eso produjo un efecto tan grande en mi vida, ¿no? Yo no, nunca hubiera sospechado, porque yo tenía el aborto así, ¿no? Pero después de tenerlo, todo eso ha afectado tanto mi vida, que yo tenía que cambiar. Entonces, cómo el Señor ama y cómo el Señor busca a las personas. Yo noto eso, que tantas personas que han tenido abortos realmente sienten un dolor que nunca sienten bien después de una experiencia así. Y yo veo cómo Dios los ama y Dios los perdona, y cómo este acto es una cosa tan de tanta violencia que una persona realmente sufre cuando se hace una cosa así. Entonces, ahora Agustín, cuando él pasó un periodo bastante grande, cuando él estaba pensando de entrar en la iglesia, pero él dijo: yo tenía una idea de que si yo entrara en la iglesia, que si yo dijera sí a Dios, algo muy importante, algún deseo en mi corazón, no sería satisfecho. Y él dijo: yo postergaba eso de entrar en la iglesia por mucho tiempo, porque yo tenía esta idea: si yo digo sí a Dios, algún deseo profundo va a ser frustrado. Entonces él dijo: cuando yo finalmente dije sí a Dios, yo he visto que es Dios que quiere satisfacer los deseos más profundos de nuestro ser. Es Él que nos ama de verdad y Él quiere satisfacer estos deseos profundos en nuestros corazones. Y Él, Dios ha abierto los ojos de Agustín para que Él ha visto la situación de una manera muy diferente. Ahora, yo les he hablado de las Filipinas y de la Madre Teresa, que trabajaba en una cárcel en las Filipinas. Y no era la Madre Teresa de Calcuta. Y ella, yo he visto el trabajo, un trabajo, mire. En esta cárcel había 8,000 presos, una cárcel enorme, 8,000. Nunca he visto una cárcel tan grande. Y cada año había 100 presos muertos por otros presos. Cada año 100 presos matados. Y ella fue a la cárcel y ella realmente es una mujer llena de amor. Y en un año no había una muerte, ¿no?, en la cárcel. En un año, ella pasó un año allí y no había ninguna muerte, porque ella amaba a la gente. Y ella llevaba su amor a la gente. Y realmente me tocó tanto de ver eso. Y ahora me contó una cosa. Yo conocí un muchacho allá que él me contó que su papá, él no sabía, él tenía un primo y él quería mucho al primo y los dos jugaban todos los días y eran grandes amigos. Y una tía un día dijo a él: mire, tú amas mucho a tu primo, ¿no es verdad? Tu primo Antonio. Y él dijo: sí, le quiero mucho y somos grandes amigos. Y él le dijo: es más que amigo tuyo, es hermano tuyo. Y él dijo: ¿qué estás diciendo? Es hermano mío. Y él dijo, la tía dijo: tu papá ha tenido relaciones con la mamá de él. Y al mismo tiempo que ha tenido relaciones con tu mamá. Y él es el resultado. Entonces, él dijo a su papá, cuando el papá llegó a casa, él dijo: es posible que tú, que Antonio es mi hermano. Y el papá dijo: sí, es tu hermano. Y él dijo: ¿cómo has podido ser infiel a mi mamá? Una mujer tan buena, ¿cómo has podido ser infiel? Y se puso tan enojado que el padre le botó de la casa. Y en las Islas Filipinas los papás son muy fuertes y le botó de la casa. Y dijo: no quiero que vuelvas nunca a la casa. Entonces se fue y Y él vivió bajo una puente. Y el papá avisó a todos los parientes, no acepta a este muchacho en la casa. Entonces, la cosa es que él conoció algunos muchachos de la calle y ellos no tenían nada de comer y decidieron robar un comercio. Y han robado un comercio y él tenía un cuchillo. Y el hombre no quería dar el dinero, y el muchacho le ha dado con el cuchillo. Y no ha muerto de ninguna manera, pero estaba enfermo, estaba mal. Y pero se puso bien en un tiempo. Pero le mandaron a la cárcel por 4 años al muchacho. Y el papá dijo, no quiero que ninguno vaya a visitar a la cárcel. Ninguno, porque recibieron la palabra que estaba en la cárcel. Y él prohibió que todos. Entonces, la madre Teresa le conoció y él amaba enseguida a la madre Teresa y él le contó la historia y la madre ha orado mucho con él y él ha perdonado de todo corazón. Ella ha ayudado a perdonar y él ha perdonado de todo corazón a su papá. Y comenzaron a venir. El papá dio, como una cosa así es tan fuerte, el perdón es tan fuerte, que el papá ya dio permiso para la familia a visitar. Y una vez, 36 de la familia estaban allá. Y todos le querían a él. Entonces, realmente la familia se unía y la mamá y el papá querían mucho al hijo y se unían y se perdonaban los unos a los otros. Era una cosa muy linda, pero me ha impresionado cómo la madre Teresa ha hecho tanto en la cárcel de amar a todos. Ella amaba y pasaba tiempo con los presos, charlaba con los presos y tenían oraciones con ellos, cantaban, ¿no? Hermosamente, yo estaba con ellos y yo hablé con los presos y ellos cantaban hermosamente. Y era un gusto estar allá. Pero cómo Dios quiere ir sanando las heridas de familias y uniéndonos, porque Él nos quiere de verdad. Y la voluntad de Dios siempre es la unión, que estemos unidos, es el perdón. Entonces Dios quiere realizar esta obra siempre de unirnos y de enseñarnos cómo amar y cómo perdonar a los demás. Bueno, gracias Jesucristo por tu presencia con todos nosotros y gracias que tú nos quieres de verdad y tu perdón es tan real y la voluntad tuya, Padre Santo, es para que todos nosotros se salvamos. Tú quieres que todos se salven. Padre Santo, mueve en nuestros corazones para darnos esta confianza de que tú nos quieres de verdad y tu gran deseo es de salvar a cada uno de nosotros. Bendíganos con tu Espíritu. Gracias, Jesucristo. Ahora, yo creo que me olvidé de decirles de una cosa de fe. Una experiencia de fe que me impresionó mucho cuando ella me contó eso. Ella me contó que 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, que ella estaba en oración y el Señor le llevó en espíritu a un lugar muy oscuro, y ella vio un hombre sentado allá con su espalda a ella. Ella estaba allá y vio este hombre sentado, y el hombre dio la vuelta así y ella estaba allá, pero ella le reconoció y era Hitler. Entonces el Señor dijo: yo quiero que ore, yo quiero que ores todos los días por este hombre. Y ella me contó que todos los días por 4 años ella ha orado por él, que el Señor le llevó a la memoria y ella ha orado por él. Y ella me contó que 4 años después, el Señor le llevó a este lugar oscuro y nadie estaba allá. Entonces el poder de la oración, ¿no? Para los orando para los muertos, ¿no? Yo veo que Dios ama a cada persona y Dios quiere liberar a cada persona. Entonces, ¿qué les parece?